Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 23 de mayo del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde los estudios en la ciudad de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Esta semana se celebra el voluntariado en Australia y por ello te vamos a hablar de un proyecto movido por voluntarios que tratan de ayudar a los estudiantes latinos que llegan a Australia, ya que algunos de ellos se encuentran con importantes dificultades para adaptarse. Vamos a hablar con estos estudiantes para conocer su realidad y también con los voluntarios que nos van a contar qué les mueve a dedicarse a esta causa. También te vamos a hablar de un evento que busca celebrar y reconocer la rica herencia y la resistencia de la comunidad afrocolombiana en conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. En los deportes te hablaremos, entre otros, de la Premier League, que está de visita en Newcastle, del Giro de Italia y del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Y recordarte que en SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Vamos ahora al boletín de noticias con Carlos Colina.
Irlanda, Noruega y España anuncian planes para reconocer un Estado palestino en cuestión de días. Primer ministro Rishi Sunak convocó elecciones legislativas en Reino Unido para el 4 de julio y se detecta por primera vez en Australia caso humano con variante de gripe aviar. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado la decisión de Irlanda, Noruega y España de reconocer en breve un Estado palestino, añadiendo que Israel no se dejará intimidar por ganar la guerra en Gaza. Irlanda, España y Noruega anunciaron que reconocerían un Estado palestino el próximo 28 de mayo y esperaban que otros países occidentales siguieran su ejemplo, lo que provocó la aireada respuesta de Israel, que retiró a sus embajadores de las tres capitales. Los tres países presentaron la decisión como una medida destinada a acelerar los esfuerzos para garantizar un alto al fuego en la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, que comenzó el pasado 7 de octubre. El portavoz del gobierno israelí, David Menzer, afirma que la decisión creará más conflictos en la región y no menos.
Ireland, Norway and Spain are telling Hamas in a loud and clear voice that
Irlanda, Noruega y España le están diciendo a Hamas en voz alta y clara que la masacre del 7 de octubre vale la pena. Están diciendo a los palestinos que educar a los niños en el terrorismo y negarse a aceptar un Estado judío es rentable. No se habla de tener puentes de coexistencia, de unir a la gente. Esos países fomentan y perpetúan la guerra. Más conflicto, más derramamiento de sangre, no menos. Alrededor de 144 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado, incluidos la mayoría de los países del sur, Rusia, China e India. Pero solo un poco de los 27 miembros de la Unión Europea lo han hecho, en su mayoría antiguos países comunistas, así como Suecia y Chipre. Gran Bretaña, Australia y Malta y Eslovenia, miembros de la Unión Europea, han indicado en los últimos meses que pronto podrían seguir su ejemplo. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirma que Australia sigue apoyando la solución de dos estados en Oriente Medio. A principios de este mes, Australia votó a favor de que Palestina se convirtiera en un miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. La senadora Wong declaró a SBS News que ya ha habido expuesto anteriormente la postura de Australia. Australia está dispuesta a considerar el reconocimiento como parte de un proceso de paz. Nuestra prueba debe ser siempre si nuestra acción va a contribuir a la causa de la paz. El líder del principal partido laborista de oposición en el Reino Unido ha acogido con satisfacción el anuncio del primer ministro de que se celebrarán nuevas elecciones en julio. Keir Starmer califica que las elecciones son una oportunidad para el cambio y promete que su partido ofrecerá estabilidad económica y política. El primer ministro británico Rishi Sunak fijó el 4 de julio como fecha para las elecciones nacionales que determinarán quién gobierna el Reino Unido. Starmer, líder del opositor Partido Laborista, afirma que el país necesita un cambio político.
Now it will feel like a long campaign, I'm sure of that.
Parecerá una larga campaña, estoy seguro de ello, pero independientemente de lo que se diga y se haga, estas elecciones son una oportunidad para el cambio. El Partido Conservador de centro-derecha de Sunak ha visto cómo su apoyo disminuía constantemente tras 14 años en el poder. En los últimos años ha luchado por superar una serie de crisis como la recesión económica, los escándalos éticos y la alternancia de dirigentes. Los australianos han comenzado a regresar a casa tras un vuelo de Singapore Airlines en el que los pasajeros salieron despedidos por la cabina del avión durante un fuerte episodio de turbulencias. El vuelo procedente de Londres llevaba a 56 australianos a bordo cuando se vio obligado a aterrizar de emergencia en Bangkok. Los pasajeros, aliviados, regresaron al aeropuerto de Sydney anoche y un hombre describió el impacto de la terrible experiencia. Fue tan repentino, sin previo aviso, acabé golpeándome la cabeza contra el techo. Algunas personas que caminaban por allí acabaron dando volteretas. Fue instantáneo y horrible. Un británico de 73 años murió en el vuelo y varios australianos permanecen en cuidados intensivos en Tailandia tras el accidente. Los datos de transacciones del Commonwealth Bank muestran que los jóvenes entre 20 y 30 años de edad siguen sintiendo el peso de la presión del coste de la vida. Los datos revelan que la presión de los altos alquileres y otros elevados gastos de manutención han hecho que los más jóvenes recorten sus gastos en más de un 7% en el año transcurrido hasta marzo, si se ajustan a la inflación. Las cifras se basan en el análisis de los datos no identificados de las transacciones del Commonwealth Bank. Si bien se espera un recorte de las compras discrecionales en un entorno financiero tenso, los veinteañeros también gastaron menos en artículos de primera necesidad, más o menos al mismo ritmo. En este grupo se registraron fuertes descensos en seguros médicos, servicios públicos y gastos en supermercados. Según un nuevo informe de la principal agencia científica australiana, construir una central nuclear a gran escala costaría al menos 8.500 millones de dólares. El informe anual de Jane Cost de la CSIRO calcula que la agencia nuclear costaría casi el doble que la renovable y que una central no estaría operativa sino hasta al menos 2040. La coalición sigue promocionando la energía nuclear como una de las principales plataformas políticas que quiere llevar a las próximas elecciones federales, y el líder de la oposición, Peter Dutton, redobla sus planes para implantarla en Australia. Aunque algunos defensores del clima quieren que se levante la prohibición nacional de generar energía nuclear, Paul Graham, economista jefe de CSIRO, afirma, dado que Australia no tiene industria nuclear, que el coste inicial probablemente se duplicaría.
This is the first time we've included large-scale nuclear in the GenCost report.
Es la primera vez que incluimos la energía nuclear a gran escala en el informe Jane Cost, y lo que descubrimos es que más barata que algunos de los diseños nucleares a menor escala que estamos estudiando, pero sigue siendo entre una y dos veces y media más costosa que las energías renovables. Siempre que construimos algo por primera vez puede tener primas de hasta el 100%, así que la primera central costaría entre 16.000 y 24.000 millones de dólares. La vida útil de la mayor central eléctrica de carbón de Australia se prolongará al menos 2 años en virtud de un acuerdo que podría costar a los contribuyentes de Nueva Gales del Sur más de 200 millones de dólares al año. Origin Energy ha mantenido conversaciones con el gobierno de Nueva Gales del Sur para prolongar la vida útil de la central Eraring después de que un estudio advirtiera que su cierre previsto para agosto de 2025 podría provocar déficit de electricidad y subsidios de precios. La ministra de Energía de Nueva Gales del Sur, Penny Sharp, afirma que el acuerdo es temporal y tiene por objeto garantizar un suministro mínimo de electricidad hasta la nueva fecha prevista de cierre. Este acuerdo es un paso responsable para garantizar un plan mientras llevamos a cabo la transición que Nueva Gales del Sur necesita, pero nos aseguramos de que los habitantes del centro de Nueva Gales del Sur dispongan de la energía que necesitan, que no tengamos apagones y que los precios se estabilicen mientras pasamos a una energía renovable más limpia y barata. Se ha detectado por primera vez en Australia una variante de la gripe aviar que causa preocupación en el extranjero. El niño regresaba de la India al estado de Victoria y se ha recuperado totalmente sin que haya detectado ningún otro contagio, pero las autoridades siguen en alerta máxima debido al brote mundial de estos virus altamente contagiosos. Agricultura Victoria envió ayer miércoles equipos a una granja de huevos cerca de Ballarat tras detectarse la variante diferente de gripe aviar. Se han producido varias muertes de aves en la propiedad que ha sido puesta en cuarentena como medida de precaución. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 20 grados centígrados y soleado. Melbourne 15 grados y nublado. Brisbane 24 grados de máxima, mayormente soleado. Perth 27 grados y soleado. Adelaida 18 grados, parcialmente nublado. Hobart 14 grados de máxima con lluvias durante todo el día. Canberra 17 grados y soleado. Y Darwin, una temperatura máxima de 32 grados centígrados y mayormente soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Mañana otro boletín a la una. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 23 de mayo del 2024 vamos a hablar del Día Nacional de la Afrocolombianidad y de un evento que busca celebrar y reconocer esta rica herencia y también reconocer la resistencia de la comunidad afrocolombiana. En los deportes te vamos a hablar, entre otros, de la Premier League, que está de visita en Newcastle, del Giro de Italia y del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Pero primero, esta semana se celebra en Australia la Semana del Voluntariado. Es una ocasión en la que las organizaciones no gubernamentales destacan la importancia de dedicar algo de tiempo y a trabajar para ayudar con alguna causa. En el desafiante clima económico actual, afirman que los voluntarios son esenciales para apoyar a nuestras comunidades y ayudar a quienes más los necesitan. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Según datos de la organización Volunteering Australia, hay una creciente demanda de voluntarios a nivel nacional. Sin embargo, una cuarta parte de los jóvenes en nuestro país no se ofrecen como voluntarios por razones financieras y más de la mitad de los voluntarios han incurrido en costos mientras trabajan como voluntarios. Para dar algunos datos, en Australia, en el año 2020, aproximadamente 5 millones de personas, algo más de un 24% de los mayores de 15 años, hicieron voluntariado con alguna organización. Esto representa una disminución de voluntarios respecto al 2019, cuando casi 6 millones de personas, casi un 30%, se ofrecieron como voluntarias. Y uno de los colectivos que está necesitando apoyo es el de los estudiantes internacionales. La subida del costo de vida, el encarecimiento del alojamiento y la dificultad para encontrarlo les coloca a algunos en una situación de vulnerabilidad que puede además afectar a su salud mental.
Sí, hay momentos en que tú te sientes con una frustración. Por ejemplo, el momento de no conseguir trabajo, de verte solo tan lejos. Entonces sí es un poco desesperante, frustrante. Si tú llegas a ese punto de sentirte solo o con esa desesperación, tienes que buscar la manera y salir, no encerrarte ni nada. Porque sí suele pasar. Ha habido momentos que yo sí me he sentido triste, mal, en mal plan. Pero ya depende todo de uno, porque reconocer, o sea, darte cuenta en dónde estás. No todas las personas tienen la oportunidad de estar donde tú estás. Aprovechar los momentos, disfrutar del país que es tan maravilloso, tan tranquilo, que puedes caminar a la hora que sea, que no te va a pasar nada. Entonces, ponerte a pensar todas las oportunidades que te da Australia es para que te anime.
Bueno, ella es Julie, ella es ecuatoriana, y ella nos hablaba cuando estaba recién llegada a Australia. Allí en Ecuador tenía una carrera en recursos humanos y vino a Australia para estudiar inglés con una visa de estudiante. Ahora reside en Sydney. Su compatriota Lenin, también recién llegado, es ingeniero informático y él tiene una maestría en desarrollo de software. Su motivación también es aprender inglés, pero reconoce que él llegó con una idea de Australia que no se ajustaba del todo a la realidad que luego se encontró. Algo que les ocurre a otros. Le escuchamos.
No tenía mucho una visión de cómo era acá en Australia. Pero lo poco que sabía no es a lo que en realidad ya pasas acá. Que sin el idioma es otra cultura. Eso, pero sí, un poco más duro de lo que uno se piensa, como le pintan la situación, ¿no?
¿Habéis venido alguno de vosotros con alguna agencia de estudiantes que organizan el viaje y eso?
Sí, agencia de estudios.
¿Qué es lo que os cuentan cuando estáis organizando con ellos el viaje sobre la vida en Australia? ¿Os lo ponen fácil, difícil? ¿Qué os cuentan?
Claro, como toda empresa, ¿no? O sea, el negocio de ellos es captar estudiantes, ¿no? Que vengan acá a estudiar el inglés. Entonces te pintan un poco más favorable las cosas, ¿no? Pero cuando tú llegas acá es diferente. O sea, ya tú entras al curso de inglés y se desvinculan un poco y ya tú tienes que acá buscártelas cómo hacerle todo. Ajá. Pero claro, te pintan de otra manera.
Ajá. ¿Os han hecho algún tipo de promesa que habéis visto que no se cumple?
No. No promesas de nada, ¿no? Sino que, claro, te dicen lo que tú puedes lograr a largo plazo, ¿no? Que tú llegas acá y te das cuenta que sí es más largo de lo que más o menos te imaginabas. Te toma mucho más tiempo llegar a lo que tú aspirabas, digamos. Pero de que lo vas a lograr, lo logras acá. Es un país de muchas oportunidades, eso sí, pero con tiempo. Ajá. Y toca enfrentarse a cualquier cosa que tengas acá.
Ajá. ¿Sentís de alguna manera decepcionados en estos primeros meses? O
no, decepción no, sino que es una experiencia súper diferente a lo que estábamos, se podría decir, acostumbrados a nuestros países. La agencia sí realmente pinta algo súper diferente, en que llegaríamos y que hay mucho trabajo. Pero ya estando aquí, la cuestión es un poco dura por el tema del inglés y todo eso. Eso es lo que más a mí en lo particular se me ha complicado. Pero sentirme desahuciado, o sea, no satisfecha en estar en Australia, no, jamás. Jamás me sentiría así. Es una experiencia súper bonita, que tampoco me creo estar aquí. Hay días en que amanece y no sabes ni siquiera dónde estás. Y ya en el transcurso del día, estoy en Australia, haber logrado llegar acá por tus propios medios, aunque se está haciendo un poquito difícil al principio, y tener un propósito a largo plazo, eso es lo que nos da fuerzas para seguir el día a día.
Hablábamos con Julie y con Lenin un sábado por la tarde en el que acudieron a un evento organizado por voluntarios de una iglesia católica que lleva más de 25 años celebrando misas en español en el barrio de Hurstville, en Sydney. El sacerdote a cargo de la comunidad, Delmar Silva, percibió que cada vez más estudiantes de origen latino atendían las misas y, tras conocer además que 3 estudiantes latinos se habían quitado la vida el pasado año, él decidió convocar a un grupo de voluntarios para ayudar a los recién llegados y para poner en marcha una red de trabajo.
Me pregunté qué podemos hacer para mirar que esto no suceda, ¿no? A lo mejor ellos necesitan ayuda también psicológica, espiritual y material. Y entonces así en plena cuaresma lo hicimos como un propósito de cuaresma antes de la Semana Santa, que es el tiempo de penitencia, de horas de misericordia. Y entonces empezamos a recolectar mercaditos y a ofrecerles mercaditos y a preguntarles en qué les podemos ayudar. Y la mayoría decían, padre, necesitamos aprender cómo se hace lo de los impuestos, cómo se toma el tren, cómo hacer una hoja de vida, cómo enviar dinero a nuestros países. Y empezamos a mirar quién nos podía ayudar y empezamos a organizar estos seminarios una vez al mes de acuerdo a las expectativas de ellos mismos, ¿no? Y el número más alto, el índice más alto fue salud mental. Gente que se deprime, no encuentran trabajo, no aprenden el idioma, les pintan Australia de otra manera y pues no es tan fácil al inicio, ¿no? Y entonces así empezó algo muy espontáneo. Dijimos, bueno, y hice la invitación, ¿quién me quiere ayudar? Hicimos una red de trabajo y pues ahí tenemos. Hemos tenido psicólogos, hoy tuvimos una doctora, alguien que sabe ayudar con impuestos y todo eso. Y los que pueden me ayudan a buscarles trabajo. Algunos dicen, padre, yo trabajo, tengo una empresa de limpieza, puedo darle trabajo a esto, a unas 10 personas o 3 o 4, y así tratamos. Y eso sí, algo muy espontáneo, simplemente un corazón que quiere ayudar.
Isela Caicedo es la voluntaria coordinadora de estos talleres. Ella se sintió impactada por las historias trágicas de aquellos estudiantes que se quitaron la vida y eso le hizo querer ayudar.
Pues mira, eso realmente hasta que no lo sientes o lo vives es algo como que tú lo escuchas, ¿no? Mira, esto pasó. Pero cuando el padre nos lo comentó en esta reunión, entonces tú te imaginas, ya no solamente la persona que se va, o sea, a lo mejor las personas que llegan ya llegan con situaciones, con problemas, ¿no? Pero es también la familia. Entonces es como que te hace pensar y mirar a tu alrededor y decir, bueno, yo puedo hacer algo más. Y no podemos cambiar el mundo, ¿no? Pero podemos cambiar tal vez la situación con una sonrisa, con una palabra de la persona que está a tu lado. Para mí eso es, considero que es lo más importante. Coge tu corazón, sal afuera, regala una sonrisa y ayuda a la persona que está al lado tuyo. Es lo mejor que puedes hacer, porque ayudas tu entorno y ayudas a tu comunidad y ayudas a este país, porque este país es muy bueno.
¿Y por qué haces esto, Isela? ¿Por qué dedicas tu tiempo libre, tu trabajo a... es mucho trabajo a este proyecto?
Bueno, mira, la verdad es que no lo he pensado de esa manera. Para mí es algo tan hermoso verles, verles la sonrisa, verles que están, mira, y encontré trabajo, o te acuerdas de mí, mira, tú me ayudaste con este mercado, y luego regresan y dicen, mira, esto es para otra persona. Entonces, esas cosas no tienen precio. Entonces, como te digo, es hacer la diferencia en lo que tú puedes hacer la diferencia, que es en tu entorno, tu realidad, tu aquí, tu ahora, tu amigo, tu vecino. Sí, la familia aquí se vuelve tus amistades. Entonces, ellos son tu familia. Ayúdales. Ayuda a la persona que está a tu lado. Eso es lo que... Para mí eso es lo más importante. Yo creo que estamos aquí con ese propósito de ser felices. Entonces salgamos Y no te digo que con ayudar ya eso te va a causar felicidad y todo. No, no es por un ego propio. Es porque es algo que haces bien. Y la verdad es que, como te digo, venir y ver a esos estudiantes y te dicen, bueno, no consigo trabajo y esto, digo, no, pero no estás solo, ya vas a conseguir algo, seguro que sale. Entonces, es darles ánimo, es darles esa esperanza que ellos a lo mejor necesitan, porque vienen a lo mejor desolados y no encuentran esto. Entonces, enfócate en las cosas buenas que tienes. Hay muchas cosas buenas por las que ser feliz, y las cosas malas, pues, están ahí, pero agradece por lo que tienes, y con lo que tienes, echar para adelante.
Vas a estar fuera de Australia un par de meses, ¿cuál es el procedimiento para llamar y decir, oye, suspendo, o sea, y ya pagas mensualmente, cuál sería como el procedimiento para decir que por favor te suspendan el seguro, pues que no te cobren, porque pues siempre es expensive, ¿sí? Esos dos meses que tú no vas a estar, ¿es procedente o igual le toca uno pagar?
Todo depende del tiempo y de la aseguradora. Yo estaba mirando un poquito acerca de eso.
Bueno, el sábado que acudimos a este encuentro, los estudiantes estaban recibiendo un taller sobre cómo funcionan los seguros de salud en Australia, también sobre cómo hacer una hoja de vida para encontrar trabajo, aunque aparte de las cosas prácticas, darles pautas sobre la salud mental es importante, como nos explica Isela.
Los talleres también crecieron con esta necesidad de que ellos nos decían, bueno, ¿y dónde puedo conseguir una persona que nos enseñe a hacer una devolución de impuestos? ¿Quién me puede? ¿Tienes algún ejemplo de un resumen? En las encuestas, pues nos dicen, mira, yo estoy muy solo, la soledad, la desolación, la depresión, el miedo y tantas cosas. Entonces, hemos programado realmente en estos últimos sábados de cada mes, tenemos programado un taller que hablamos, por ejemplo, de Tax File Number y de ABN. Entonces, les dimos toda la información, cómo hacerlo. Hicimos un taller de salud mental. Entonces, también estuvo muy interesante, y pues para ellos también sentirse que llegar aquí es como romper todo. Aquí tienen que volver a reconstruir todo. Entonces, ese es el proceso, pero un nuevo yo, una nueva persona, mucho más fuerte, mucho mejor. Entonces, ese fue el mensaje.
Y una de las voluntarias que ayuda impartiendo estos talleres es Edilia. Ella ha trabajado como traductora e intérprete en la comunidad de habla hispana en Sydney y es también trabajadora comunitaria para algunas organizaciones y ha trabajado también como funcionaria multicultural en temas de salud. Ella dedica ahora parte de su tiempo como voluntaria a ayudar a estos estudiantes en estos talleres. Le preguntamos a ella, ¿qué le mueve para trabajar como voluntaria ayudando a los estudiantes internacionales?
Es querer, digamos, devolver en una ínfima parte, me emociono, lo que yo he recibido en este país. Sí, estoy muy agradecida a la vida, a mí misma también, porque pienso que uno le tiene que poner esfuerzo, entusiasmo, coraje, de todo. Todos sabemos, los que hemos venido, los que hemos emigrado, sabemos muy bien que esos son los ingredientes para tener éxito como aquí en este país. Coraje, querer aprender, siempre querer seguir aprendiendo y conectarse, amar la gente.
¿Qué es lo que se le viene a la cabeza cuando ve a estos chicos y chicas tan jóvenes viniendo por primera vez desde su país de origen y encontrándose aquí?
Mira, me identifico totalmente con ellos porque yo llegué cuando tenía 20 años.
¿Usted es uruguaya?
Sí, llegué de Uruguay, de un golpe de estado fulminante, vamos a decir, con poco inglés. Aquí no había intérpretes, no había. Lo único que teníamos era un asistente social, que era intérprete, asistente social. Y había una persona en el banco que hablaba español. eso era lo que teníamos. Y tuvimos que aprender como pudimos, con los recursos que teníamos, pero sí había mucho trabajo y muchas oportunidades. Pero pienso que aún en día tal vez el trabajo, es decir, no hay tanto trabajo, pero las oportunidades están si uno las sabe buscar.
Era la voluntaria Edilia. Y según nos contaba el sacerdote del Mar Silva, toda esta dedicación tiene también un efecto multiplicador.
Lo más bonito es, por ejemplo, los que llegaron, los que vinieron al inicio, recibieron un mercado, ya consiguieron trabajo, vienen después y traen un mercado ellos. Dice, gracias padre, alguien nos ayudó, esto le puede ayudar a alguien que está recién llegado. O una niña llegó y como con 30 vasitos de arroz con leche, ¿no? Y son todos estudiantes, vienen con medios de transporte público, no es fácil llegar, y hay ese espíritu de quererse ayudar los unos a los otros, ¿no?
Era el sacerdote del Mar Silva terminando este reportaje. Y si esta historia te ha creado alguna inquietud sobre la salud mental, las personas que busquen apoyo en caso de crisis pueden comunicarse con Lifeline en el número 131114. También pueden llamar al Suicide Callback Service al 1-300-659-467. También pueden llamar al Kids Helpline al 1-800-55-1800 para jóvenes de hasta 25 años. Y también pueden encontrar más información y apoyo con salud mental disponible en la página web beyondblue.org.au y en el teléfono 1-300-224-636. Este sábado 25 de mayo se realiza el evento llamado Colores de la Resistencia, una mirada a la esencia afro en Colombia. Esto va a ser en el edificio M de la Universidad de Victoria en el campus de Footscray Park. Esta es una oportunidad para celebrar y para reconocer la rica herencia y la resistencia también de la comunidad afrocolombiana, para conmemorar el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Esta actividad está organizada por la Embajada de Colombia en conjunto con Colombia Nos Une, Horizons y Casa Bonita, quienes han preparado una exposición fotográfica, danza folclórica vibrante y deliciosa comida afrocolombiana para reflejar la cultura, el arte y la comunidad, además de los procesos de identidad. Sobre este evento, Carlos Colina conversa con la bailarina profesional afrocolombiana Wendy Nett, quien se presentará en el evento, y también con una de las organizadoras, Carolina Castelblanco, de Horizons.
Wendy Nett y Carolina Castelblanco, muy buenos días y bienvenidas a SBS Spanish. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios. Excelente.
Muy, muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Nos sentimos muy felices de estar aquí con ustedes hoy.
Bueno, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de esta celebración y conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y un evento que organiza la Embajada de Colombia aquí en la ciudad de Melbourne. Y un evento que trae un poco de danza, de arte, de color y, por supuesto, de contexto de lo que es la cultura afrocolombiana. Primero que todo, me gustaría comenzar contigo, Carolina, hablando sobre de dónde surge la idea de realizar este evento aquí en Australia y qué quiere lograr no solo la embajada, sino los organizadores de este evento con el evento.
Bueno, pues mira, este evento es Los Colores de la Resistencia, es una mirada de la esencia afro de Colombia en el mundo. Básicamente el programa Colombia Nos Une, con el apoyo de la Embajada Colombiana en Australia, el Consulado de Colombia en Canberra, Victoria University, Casa Bonita, Life Steel y Horizon Project with the Community han unido sus esfuerzos para lograr hacer esta celebración aquí en Melbourne. Es un evento que tiene una exposición fotográfica de un fotógrafo bastante reconocido, que es Julián Lineros. Él tiene unas fotografías hermosísimas. y vamos a tener un foro muy, muy chévere donde va a estar Wendy Ned, que es licenciada en arte y folclore y es una bailarina, Dairana Moreno, que es una música y gaitera, José Triana, que es licenciado en arte, folclore y cultura, y Felicia Páez, que todas la conocemos como Fela Cartagena, que es una cocinera tradicional. Estamos muy felices de unir todos estos esfuerzos para conmemorar la abolición de la esclavitud el 21 de mayo de 1851. Y lo vamos a celebrar también pues aquí en Melbourne y en todo el mundo.
Fantástico. Esto va a ser en el Victoria University, en el campus de Footscray, ¿no?
Sí, Victoria University Footscray Park Campus en el Building M, en el nivel 1.
Bueno, fantástico. Y vamos ahora a enfocarnos a lo que es la cultura, el arte, la danza específicamente. Wendy, primero que todo y como a manera de contexto, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Australia y qué significa la música y la cultura afrocolombiana para ti?
Ah, qué bien, muchas gracias por esta invitación que me han realizado a esta entrevista y pues por supuesto este foro que abre las puertas y es una super oportunidad para que personas que no conozcan y que también desconozcan de la importancia de no solo Colombia, sino de la cultura, entiendan un poquito acerca de esta de todo lo que pasa, la situación y todo lo importante. Yo en Australia tengo, especialmente en la ciudad de Melbourne, tengo cinco años sí, de estar viviendo acá en este país.
Bueno, ¿cómo ves tú la arena de acá multicultural, la arena de muchos colores, muchos sabores, muchos sonidos? ¿Cuál ha sido tu experiencia también compartiendo tu cultura con la cultura de todos los países que convergen en una ciudad como la de Melbourne?
La verdad que ha sido maravilloso la experiencia, principalmente ver que hay personas que no saben de tu cultura, cómo la han acogido, ¿no? Me ha asombrado la acogida que ha tenido la comunidad australiana, y no solamente pues la australiana como tal, sino que toda la multiculturalidad que hay en Australia ha permitido abrir a que los latinos se den a conocer, porque éramos una comunidad muy pequeña y hoy en día pues se ha crecido. Es asombroso ver que nuestra lengua español está haciendo pues de algo interesante para otras personas y dar a entender que qué importante, oye, ya conocen por lo menos como algunas frases, algunas palabras en español, y conocen un poco de personas que nos identifican a nivel internacional, a nivel mundial, cantantes, la comida. Ya muchas personas me preguntan por esto. Y la verdad, yo he tenido excelente experiencia, tanto con la danza, tanto con la lengua. La mayoría de personas han tenido una excelente acogida.
Bueno, vamos a hablar un poco también del baile, ya que te estás especializando en esta rama del arte, y mucha de la tradición colombiana, por supuesto, de la música viene de África, y bailes como el mapalé, el currulao, incluso la cumbia, también tienen estos orígenes que han implementado las comunidades afrocolombianas. Cuéntanos un poco de esa cultura, de esta mezcla de ritmos y esta mezcla también de sonidos.
Claro, es increíble que tengamos tanta conexión a nivel mundial, porque fuimos poblados o cuando estuvimos, porque nosotros éramos una comunidad indígena, y al llegar la población española y los afros a nuestra región, se logró esta mezcla, estas tres etnias que lograron incrementar o crecer y enriquecer nuestra cultura más, ¿sí? Daba a conocer que, bueno, se puede ver puntos positivos o puntos negativos a los cuales podríamos decir que llegaron por esclavitud, pero realmente hemos visto que esto nos ha dado a nosotros el hecho de enriquecernos a nivel de danzas. Y claro, una de las danzas representativas a nivel mundial es la cumbia, porque tiene estas tres mezclas. La cumbia, el vestuario fue adoptado por la comunidad española, el vestuario de estos trajes todos hermosos, elegantes, la educación que implementa la comunidad europea a nuestra cultura nos da una elegancia, y la educación a la hora de este tipo de educación de cortesía, implementar esto en nuestras danzas fue pues un mix increíble, ¿no? El negro le da esta connotación de fuerza en los tambores, en la música, en su energía, le da la fuerza a esta danza. Y bueno, claro que hay toda una historia, cuando el movimiento de velas, del arrastre de los pies, el mapalé, una danza que es muy relacionada con la pesca, con lo que realiza el hombre diario para su supervivencia, lo que realmente el hombre hacía para todos los días, cantar el río, enamorar a la mujer a través del canto, cantarle a la vida, a la naturaleza, bailar porque el cuerpo era un instrumento, una comunicación, y pues sigue siendo, ¿no? Eso no ha dejado de ser, solo que era más visible en esa época el hecho de que no había una lengua clara y la única forma de comunicarnos era por señas, por movimientos. El peinado también fue una comunicación importante para la comunidad afro. Entonces estas danzas realmente es increíble que cada una tiene una conexión y que lleva a una comunicación que en Europa, con África y hacen parte de Colombia.
Me gustaría, Wendy, que me describieras un poco lo que va a poder ver la gente, porque tú vas a estar bailando y vas a estar exponiendo estos bailes allí en el escenario. Si la gente quiere, bueno, incluso para las personas que no están en Victoria y que no pueden asistir, ¿de qué se van a perder? ¿Qué vas a hacer tú en el escenario?
Claro que sí, esto va a estar súper genial, aparte de que vamos a hablar un poquito o mucho de nuestra cultura, de todo lo que es la gastronomía, la música, la danza, la cultura afrocolombiana, conocer lo que es desconocido para muchos, porque tener un concepto de qué es realmente la parte afro, en Colombia hay negros, en Colombia hay afro, tenemos una comunidad afro, venimos descendientes de ahí, y voy a estar mostrando un mix de danzas cumbia, el mapalé, el currulao, danzas tradicionales que han ido a nivel mundial representándonos durante mucho tiempo, y pues voy a darle pues en ese momento la importancia para que todas las personas que hoy no han podido conectarse puedan asistir ese día y obviamente disfrutar de el hermoso espectáculo para todos. También al final vamos a estar enseñando y también conectando con todas las personas que quieran estar ahí mucho mejor.
Fantástico, exposición de la cultura también latinoamericana aquí en Australia. Y finalmente, Carolina, me gustaría que nos contaras si las personas quieren más información, saber qué va a pasar durante ese día, dónde pueden acceder a la información, qué tienen que hacer.
Bueno, básicamente la información, pues los tickets están en Eventbrite. Pueden entrar a la página de Horizon PWC y los tickets son completamente gratuitos. Si por cualquier cosa no pueden entrar a Eventbrite, los esperamos allá en Victoria University, en Footscray Park Campus, para que estén. Es un evento abierto a toda la familia. Vamos a tener actividades especiales para niños que nos conecten con nuestras raíces, con nuestra cultura. Vamos a tener un foro, está la exposición fotográfica, hay danza, hay comida tradicional, vamos a tener un espacio de encuentro donde vamos a hablar de cultura afro, también vamos a hablar de la migración y está invitado todas las personas de habla hispana y los que no también, allá nos vamos a conectar porque la cultura, el color, la danza, todo nos conecta y logra que tengamos una muy buena comunicación. También los invito a todos pues, a escribirse al registro consular si somos de Colombia y ahí nos enteramos de todas las actividades que se están haciendo como esta y como pues muchas más que esperamos hacer unidos con el programa de Colombia Nos Une.
Esto va desde las 2 de la tarde, ¿no?
Empezamos a las 2 de la tarde y vamos hasta las 5 de la tarde.
Ahí está la invitación entonces para compartir un poco de cultura latinoamericana en este fantástico día de celebración y conmemoración de la afrocolombianidad. Ahí está Carolina Castelblanco y Wendy Nett. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Carlos, muchísimas gracias a ti. Felices de acompañarte.
Era Carlos Colina con esa entrevista. En SBS Audio Australia en Español, hemos llegado ya al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de fútbol, porque el Tottenham y el Newcastle de la Premier League se han enfrentado en Newcastle. Cuéntanos.
Claro que sí, han jugado en Melbourne ayer ante cerca de 80.000 espectadores, un partido de exhibición. El Tottenham y el Newcastle empataron 1-1 los 90 minutos y luego en una definición a penales el Newcastle se quedó con la victoria. Y mañana, el viernes, una jornada doble en el Melbourne, el estadio de Melbourne. Newcastle se enfrenta a una selección de jugadores de la A-League. Y luego de partido de fondo, Arsenal femenino frente a una selección femenina de la A-League. Es un partido doble de exhibición mañana martes. Y luego tenemos que ya todo preparado. Melbourne Victory ya hoy viaja o ya va viajando hacia Central Coast porque el sábado se juega la gran final de la A-League 2023-2024. Central Coast Mariners, que defiende el título ganado el año pasado en su estadio y ante un estadio que va a estar completamente lleno, se va a enfrentar al Victory, que terminó tercero de la tabla de posiciones. El partido es a las 19:45 horas del sábado 25 de mayo. Gran final de la A-League 2023-2024.
Y también hay una jornada femenina.
La jornada femenina ya culminó.
Sí, ajá, eso es.
Culminó. Lo que sí que tenemos una noticia femenina es que Mattel, la compañía que fabrica las Barbie, las muñecas Barbie, va a incluir a 9 deportistas femeninas con una figura Barbie. Y dentro de esas deportistas está incluida Mary Fowler, la delantera australiana, la delantera de las Matildas, y que juega por el Manchester City de Inglaterra, es una de las deportistas que está elegida. También está incluida Venus Williams, la ex figura del tenis mundial, Rebeca Andrade de Brasil, que es una gimnasta, y Alexa Moreno de México, la jugadora de fútbol de Canadá Cristina Singler, la boxeadora francesa Estela Moselli, la italiana nadadora Federica Pellegrini y la española para atleta Susana Rodríguez, junto a la polaca Iwa Bodova, que es una velocista. 9 deportistas han sido seleccionadas y dentro de ellas nuestra Mary Fowler. Espectacular, fantástico tener una muñeca Barbie.
Sí, me pregunto si se sentirán identificadas los deportistas con la muñeca que salga al final. Y bueno, pero en todo caso, bueno, un bueno imagen para las chicas, ¿no?, que quieran ser deportistas.
Mary ya salió vestida, ya salió en una foto vestida como la figura que va a ser de su Barbie.
Ajá, con el equipo de las Matildas, excelente.
No con el equipo de las Matildas, pero sí con su con ropa normal, pero ella tiene su figura. Ah. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando ya salgan las figuras de estas 9 deportistas femeninas.
Sí, tengo curiosidad. Bueno, vámonos a la Fórmula 1 porque se está corriendo en Mónaco. Cuéntanos, Juan.
Bueno, Mónaco es muy especial porque quien parte primero tiene prácticamente el 80% de ganar la carrera. Es muy difícil sobrepasar, a esperar que lo que va a ocurrir. Mañana comienzan los entrenamientos, pero sí hay noticias que los McLaren van a rendir homenaje a Ayrton Senna, el legendario piloto brasileño que falleció en un accidente. Van a llevar los colores de Ayrton Senna, del casco, pintados en su monoplaza, amarillo, azul y verde. Por lo tanto, Lando Norris y Oscar Piastri de Australia llevarán los colores en su McLaren en homenaje a Ayrton Senna. Y la otra noticia es que Sergio Pérez, el piloto de los Red Bull, está negociando para seguir en el equipo. Red Bull le ofrece una temporada. Sergio Pérez quiere 2 temporadas. Y hasta el momento no hay nada claro si Sergio Pérez acepta la oferta, porque Red Bull dice: no vamos a cambiar. Un año de contrato se le ofrece.
Y nos vamos a la MotoGP porque se está corriendo el Gran Premio de Cataluña.
Efectivamente, Jorge Martín es el líder de la competencia con 129 puntos. Se corre en Cataluña, un terreno ideal que va a estar lleno el circuito de españoles, e indudablemente que todos esperan ver ganar a un español. Por lo tanto, Jorge Martín es el favorito, pero también Marc Márquez, que ha levantado mucho su rendimiento, está tercero en el campeonato del mundo, podría dar la gran sorpresa. A esperar que mañana comienzan los entrenamientos en Cataluña.
Y nos vamos al ciclismo. Continúa el Giro de Italia. ¿Qué ha pasado en la última etapa, Juan?
Bueno, la última etapa llegaba a Passo Brocón, de 159 kilómetros en ascenso. Había que pasar por 4 puertos, entre ellos la cima Coppi, que es Coppi fue un gran ciclista italiano. Ganó Jörg Steinhauser, de Alemania con permiso de Tadej Pogačar, que terminó segundo. Este joven alemán, ganador de la etapa, 22 años, era su debut en el Giro y ganaba su primera etapa defendiendo los colores de Education Fair. Muy contento, feliz, pero sí, Tadej Pogačar sigue siendo el líder, el dueño del Giro de Italia. Segundo está Daniel Felipe Martini, tercero Geraint Thomas, cuarto el australiano Ben O'Connor, y hoy se corre la etapa número 18, van quedando solamente 4 días de ciclismo, con llegada a Padova, 178 kilómetros, y es una etapa especialista, especial para los velocistas, porque todo es plano y vamos a ver si el australiano, algún australiano puede ganar una etapa en este Giro Italia 2024.
Todavía alguna oportunidad. Y seguimos con ciclismo porque la semana que viene se celebra una vuelta en España, una vuelta femenina.
La Vuelta a Andalucía. Tercera edición de esta vuelta que ha crecido mucho. Son 4 días de ciclismo, comienza el 29 de mayo y termina el 1 de junio. 20 equipos provenientes de 12 países, 32 nacionalidades distintas. Van a haber 5 equipos UCI Pro Tour, los equipos más famosos. Por lo tanto, la invitación es para ver esta gran competencia. Y recordemos que el año pasado la cubana Arlenis Sierra fue la ganadora de esta famosa vuelta ciclística en Andalucía.
Muy bien. Nos vamos ahora al tenis. Rafael Nadal está en Roland Garros y puede ser su último partido oficial allí en Francia, ¿no, Juan?
Sí, Rafael Nadal sigue entrenando, ha entrenado con jugadores ya de nombre. Falta el sorteo que va a ser ahora ya muy luego, porque comienza Roland Garros el domingo. Indudablemente que es su último año, su última temporada, su último año en Roland Garros, donde ganó 14 títulos en 19 participaciones. El público se ha volcado a verlo entrenar, está con él. Y bueno, ojalá que pueda avanzar lo más lejos posible. Pero sí, la otra noticia también es que ya está inscrito en Wimbledon. Está incluido dentro de los que va a participar en el tercer abierto de la temporada.
Bueno, estaremos pendientes de qué pasa. Y terminamos con atletismo, porque los atletas españoles parece ser que no les gusta el nuevo uniforme que les han diseñado, que va a ser naranja, que lo van a llevar en las próximas competiciones. ¿Por qué lo critican, Juan?
Porque ellos estaban acostumbrados a hacer el rojo de España. Y a todos lo identificaban con ese color. Y ahora se han cambiado a naranja y se dicen, pucha, ahora vamos a aparecer los holandeses. Y no están conformes. Han habido muchas críticas a la Federación de Atletismo y a la compañía que está diseñando el uniforme, porque han perdido la tradición, han perdido la esencia que los atletas españoles toda su vida han vestido de rojo.
Cierto. Bueno, a ver qué pasa con esta protesta. Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.